Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar, ya lo sabes, toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo, con Rafa Villarejo. Hola Rafa, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ciudad Deportiva de Paterna, Iván Herraiz. Hola Iván, muy buenas.
Hola, hola, muy buenas.
Ciudad Deportiva de Buñol, Pedro Zamora. Hola Pedro, muy buenas.
Uf, vaya programa.
Y aquí en la redacción, Fermín Rodríguez. Hola Fermín.
Muy buenas, Hugo.
En un titular y luego ampliamos. ¿Quién es el responsable de lo sucedido anoche en Mestalla? Valencia 1, Real Oviedo 2. ¿Entrenador Carlos Corberán o los jugadores? Empiezo por ti, Villarejo.
Jugadores.
Iván.
Los mismos que el día del Barça. Jugadores y entrenador, para mí los dos.
Pedro Zamora.
Futbolistas al 60%, entrenador al 40%.
Fermín.
Yo añado a Ron Gurley, porque a mí me gusta que el responsable deportivo de todo un Valencia Club de Fútbol marque los objetivos, meta presión al grupo y así ese equipo no se duerma como hizo ayer.
Opiniones para todos los gustos, como siempre aquí en la redacción de Deportes COPE Valencia. Vamos a hablar largo y tendido de la derrota del Valencia y de la situación en la que queda el equipo y de cómo está el vestuario y de cómo está el entrenador, con información e insisto, abriendo el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Hay más noticias desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. Esto es Deportes COPE con Javi García, los mandos técnicos. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Res 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en nuestros tractores fruteres, amplia gama de aperos, accesorios y recambios originales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. E insisto, enseguida entramos de lleno en el análisis de todo lo que pasó anoche en Mestalla y las heridas que deja la derrota frente al Real Oviedo. Antes, última hora del equipo, que esta mañana ha vuelto al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Recuerdo, lo próximo será visitar el sábado 4:15 de la tarde al colista de primera, al Girona, y queremos saber a esta hora, Iván, cómo ha sido el día después a lo perpetrado anoche en Mestalla.
Pues no ha sido excesivamente largo, Hugo, porque a las 11 estaba prevista la sesión de entrenamiento. A partir de la 1 de la tarde, 1:05, empezaban ya a salir los primeros futbolistas de la Ciudad Deportiva de Paterna. Como suele ser habitual, están citados una hora antes del entrenamiento. Por tanto, ha sido una jornada de 3 horas en la Ciudad Deportiva de Paterna con la sesión de entrenamiento habitual después de partido, es decir, en campo para los suplentes, en gimnasio para los titulares, con el foco puesto en el partido del próximo sábado ante el Girona. Antes de contarte cuáles han sido las sensaciones, te cuento, vinculado con esto, que Dimitri Fulquier ha pasado pruebas médicas de las molestias que viene arrastrando de la semana pasada, pero que no le evitaron jugar en el día de ayer. Vamos a ver cómo evoluciona de cara al entrenamiento de mañana, que volverá a trabajar el equipo, y hoy, lógicamente, caras largas, caras muy largas. Me suena esto muy repetitivo, me parece el mismo programa de los últimos 2 años, pero es así, es la sensación que hay. Ayer había mucho enfado, lo pudimos ver desde zona mixta por parte del vestuario, porque lógicamente son conocedores también imagen de lo que habían hecho, de lo que, como has dicho tú, habían perpetrado en el estadio de Mestalla con esa remontada del Real Oviedo. Y Carlos Corberán, la figura de Carlos Corberán, a la que yo ayer, y tendremos tiempo para hablarlo, vi especialmente cabreada en el campo y después en la sala de prensa. Hoy, a diferencia de lo que pasó después de la derrota contra el Barça, sí que han estado presentes en la Ciudad Deportiva de Paterna tanto Ron Gurley, el CEO de fútbol del Valencia, como Miguel Ángel Corona, director deportivo de la entidad valencianista. Me dicen que sí que han hablado, que no va más allá de lo rutinario que se pueda producir en las conversaciones constantes entre la parcela deportiva del club, pero importante destacar esto porque después del Barça no estuvo Ron Gurley aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna y hoy sí que ha estado presente el CEO de fútbol del Valencia en estas instalaciones de la que todavía siguen saliendo futbolistas. Y señalaba la figura de Carlos Corberán porque ayer mismo lo escuchábamos en este corte que vamos a escuchar ahora, bastante cabreado con cómo le habían dado la vuelta al equipo y en este caso, en lugar de poner el pecho como hizo después del FC Barcelona, analizó los errores que había tenido el equipo y dice que le fastidia más el hecho de que hubiera tanta gente, 40.000 personas después de todo lo que había sucedido y que el equipo diera la imagen que dio para acabar perdiendo ante el Oviedo.
Lo que ha pasado está claro, lo que no podemos hacer es hacerlo si queremos ser un equipo más competitivo, porque el dolor es enorme, porque en un partido con la lluvia, con un partido siendo por la noche, cambiando los martes, vienes aquí a Mestalla y hay más de 40.000 personas, y eso nos jode una barbaridad, y eso es doloroso, y ante eso ya no es una cuestión de análisis táctico, de eso es una cuestión de que tenemos que competir mejor, de darle más continuidad, de estar más organizados y de encaminar y de dirigir un partido como tenemos que hacer.
Yo creo que tenemos que mejorar nuestro nivel competitivo, no hay ninguna duda, hablar de objetivos, para mí por eso decía que no tiene sentido. Pitido de Mestalla lo compartimos, ha sido un partido, lo que más me duele es no haber jugado el fútbol que este equipo puede jugarlo. La crítica hay que aceptarla porque ha sido injusta.
40.364 espectadores anoche en Mestalla, un martes en horario laboral y después de dos alertas, roja y naranja, en las últimas 48-72 horas en la capital del Turia. Enseguida entramos al detalle de todo lo que sucedió y de, insisto, las heridas que ha dejado abiertas esta dolorosa derrota frente al Real Oviedo, que llegaba con 3 puntos a Mestalla, no conocía la victoria a domicilio. Hacía 25 años que no jugaba el conjunto Carballón en el Coliseo Valencianista. En el Levante, protagonismo hace tan solo unos minutos ante los medios y desde que comenzó la temporada sobre el terreno de juego para Iván Romero en la Ciudad Deportiva de Buñol. Pedro.
Sí, la verdad es que, como tú dices, merecido, que todos los focos apunten o casi todos a Iván Romero, porque con los números delante, 4 goles, 1 asistencia en 7 partidos como titular para un recién llegado, entre comillas, a la Primera División y se está codeando con futbolistas de muchísimo nivel, lejos, lógicamente, de los Mbappé o Julián, pero al nivel de los mejores goleadores de la Liga. Y, por cierto, Hugo, poco se habla de que el contrato de Iván Romero es primo hermano al de Carlos Álvarez, es decir, 25 kilos de cláusula, el 40% del Sevilla de una posible venta hasta el próximo mes de enero, que pasa a ser 30%, y precisamente por Carlos Álvarez le hemos preguntado a Iván Romero y por ese deseo que contábamos ayer en COPE del futbolista de escuchar de una forma muy receptiva al Levante en estas negociaciones para ampliar el contrato de Carlos Álvarez hasta 2029. Llegó de la mano Iván Romero de Carlitos Álvarez del Sevilla y así ve Iván Romero la posible renovación de su compañero Carlos Álvarez.
Bueno, Carlos está muy a gusto aquí en el equipo, se le ve en el día a día, al final él sabe también que es un jugador muy importante para nosotros, que es muy querido y que queremos que siga aquí con nosotros muchos años más. Entonces, bueno, creo que eso es una decisión que tienen que tomar tanto por su parte como la del club, pero ojalá y espero que se quede aquí con nosotros más tiempo.
Y cerramos la portada con baloncesto. Llegó el día, vuelve la Euroliga a nuestras vidas. 9ª participación de Valencia Basket en la máxima competición europea. A las 8 de la tarde, en tiempo de juego, desde Lyon, debuta frente a Asbel, Fermín.
Así es, en una temporada histórica, no solo porque el viernes estrenaremos el Roche Arena entre el Virtus, que ayer, por cierto, le ganó al Real Madrid, sino porque también es una competición con 20 equipos y en la que ayer debutó Dubái. sabes que es uno de los sponsors.
Sí, sí.
Ayer en el Dubai Coca-Cola Arena, pues allí jugó Justin Anderson, entre los jugadores Musa, que ha fichado pues a base de muchísimo dinero un equipo que no es europeo y que va a modificar, cómo no, ya solo la naturaleza de la competición. Por cierto, otro dato te quiero dar antes de hablar del partido. Semi Ojeleye, estrella roja. Ayer perdió el equipo serbio, donde está la antigua estrella Valencia Basket, contra Milán en Belgrado. Cifras de Semi: 0 puntos, 2 rebotes en 14 minutos. Es decir, no es ya Pedro Martínez, sino que Semi, yo creo que lleva una temporada o unas temporadas un poco grises y espesas. Vamos al partido. Debuta Valencia Basket, que va a tener que defender el orgullo español en la competición, porque ayer Baskonia perdió. Madrid, ya lo he comentado, cayó. Y el Barça fue barrido por el Apoel Tel Aviv, el equipo de Itudis, que también le ganó a Valencia Basket la temporada pasada en las semifinales de la Eurocup.
Que
también, sí, sí, y que también se ha reforzado. Así que Valencia Basket hoy contra el Asvel de Nando de Colo, ¿te acuerdas de Aladín?
Sí,
tres temporadas ganó la Eurocup aquí, fue su campeón también de la segunda competición europea y de la Supercopa con Valencia Basket. De hecho, su mujer es valenciana, sus hijas son valencianas y tiene un vínculo, viene todos los veranos a la Puebla de Farnals a veranear. Vamos a ver, porque es una pista que no se le da bien a Valencia Basket. 8 visitas, 2 victorias solo, 6 derrotas. Es verdad que las dos últimas se han saldado con triunfo de los Taroncha. Es un calendario, ya lo comentábamos, Hugo, el otro día en ese reportaje en nuestra página web, frenético para Valencia Basket. Frenético, son 12 partidos en octubre, 6 en Europa, 6 en ACB. Pues bien, empieza un bloque de 5 en 8 días con los de la Supercopa. Es decir, hay que tener piernas muy frescas. Siguen las 4 bajas de Montero, Badío, López Aroztegui y Sima. Vuelve Sestina, como ayer te dije, que pensaba que iba a volver, ya que su condición de extracomunitario en Euroliga se puede permitir a 3. Y vamos a ver cómo es el debut de Valencia Basket con Pedro Martínez en el banquillo. Él, como es normal, se muestra muy prudente y más después de ganar la Supercopa.
Bueno, un poco limitados por el físico, ¿no? No sabemos ahora mismo si algunos jugadores que están con problemas físicos van a poder ayudarnos, pues sabiendo que eso pues nos limita un poco, pero con buen ánimo, con confianza, para ver si podemos ir ahí, seguir compitiendo bien. Es un equipo muy físico, que tiene jugadores muy generadores, son jugadores que tienen mucha capacidad de pasarse bien el balón, como Nando de Colo, Harrison. Por dentro tienen físico, tienen buen tiro. Bueno, yo creo que va a ser un partido muy difícil. Hay que ir con la mentalidad positiva. Esto es un camino muy largo y tanto si ganamos como si perdemos quedará mucho por delante y no hay ni que echar las campanas al vuelo ni desmoralizarse, que son muchísimos partidos, todavía muchísimos meses por delante de competición.
Toda la suerte del mundo a Valencia Basket en este inicio de una competición tan bonita, tan exigente, tan mágica como es la Euroliga. 2:42, hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3:30 vamos con todo. Esto es Deportes Cope, enseguida.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Todos los jueves de 1 a 2 en Cope más Valencia, déjate llevar por los sabores de nuestra tierra en Gastrocope. Productos únicos, tradición y la pasión de quienes hacen grande nuestra gastronomía. Con la colaboración de la denominación de origen Utiel Requena, un espacio patrocinado por la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más
deportes,
Valencia.
Deportes. Estar informado.
Hay gol en Valencia. Gol del Real Oviedo, gol de Ilich. Al saque de esquina desde la izquierda de Colombato. Cabecea Rondón y en la melee. Por ahí andaba el serbio Luka Ilich para golpear con pierna derecha al fondo de la red. Hace justicia, lo merecía el equipo asturiano. En el 40 de la segunda parte se congela Mestalla, marca Ilich, Valencia 1, Real Oviedo 1.
¿Hay gol en Valencia?
¡Gol del Real Oviedo! Solomon Rondón lo es. estaba mereciendo, lo estábamos diciendo, el equipo asturiano. Balón largo a la espalda, calamidad absoluta en la defensa del Valencia. Y Rondón, veteranísimo, la baja, golpea y mordida porque dan un defensor del Valencia. Entra para adentro el segundo del Oviedo. 41 y medio, en dos minutos le da la vuelta el equipo de Paunovic. Marca Rondón, Valencia 1, Oviedo 2. Ahí está Raba, primer palo, la saca Colombato, se va a acabar. Se acabó, final del partido en Mestalla. Valencia 1, Real Oviedo 2, vaya pitada Hugo.
Esta es la bronca de Mestalla al esperpento de partido que ha llevado a cabo el Valencia Club de Fútbol, que a pesar de todo con 1-0 dispuso de una pena máxima que falló Danjuma, paró Aarón para ponerse por delante con 2 de diferencia. Remontó el Real Oviedo, que hacía 25 años que no jugaba aquí en Mestalla. Primera victoria a domicilio del equipo de Paunovic. Al final en Mestalla, pitos, bronca y pañuelos en la grada. Valencia 1, Real Oviedo 2. Quince son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Séptima jornada de Liga, que ya dejamos atrás. Mestalla, Valencia 1, Real Oviedo 2. Pésima imagen del Valencia, que se adelantó en el minuto 4 con un gran gol de Danjuma a pase de Luis Rioja con la derecha, y que el propio Danjuma, a 15 para el final, falló un penalti como preludio de lo que estaba por venir. En 2 minutos remontó el Oviedo y son ya 8 puntos de 21 posibles en este inicio de temporada. El Oviedo llegaba a Mestalla, hay que subrayarlo, como el peor visitante y el equipo con menos gol de primera división. Y pese a todo, se llevó merecidamente los 3 puntos de Mestalla. Seguramente a estas alturas de campeonato tengamos que navegar entre el triunfalismo de algunos en verano por 3 fichajes y otras tantas renovaciones, y el fatalismo con una carga importante de nerviosismo que anoche se vivió en Mestalla y que enseguida vamos a pasar a detallar y analizar. Que tenga más fondo de armario que la temporada pasada no significa que este Valencia tenga aspiraciones sinceramente mucho mayores a las que tristemente está siendo condenado el valencianismo en los últimos años. Recuerdo, para los que se hayan olvidado, que en los últimos 3 años el Valencia ha peleado por no descender a Primera División. Y no es un mensaje conformista, todo lo contrario. Es un mensaje de exigencia para el club y para la propiedad que no nos cansaremos de repetir. Pero la realidad es la que es. Incluso, insisto, con 3 fichajes y con 3 renovaciones el pasado verano. Son 7 partidos ya los que llevamos de liga. Hay algunos que dicen que estamos en pretemporada y que esto acaba de comenzar, pero estos 7 partidos ya no vuelven. Son 8 puntos de 21 posibles y un montón de carencias que algunos venimos señalando desde el comienzo de la misma. Problemas graves en salida de balón, partido tras partido. No tiene pie el Valencia desde atrás. Alguna conducción de César Tárrega para superar líneas y algún desplazamiento en largo de Julen buscando la referencia ofensiva para tratar, que no conseguir, de ganar la segunda jugada e iniciar el ataque. Tiene, insisto, subrayo, problemas graves en salida de balón el Valencia Club de Fútbol. Poca profundidad por fuera, no se ve apenas desdoblar a los laterales. Hablaba antes de las molestias físicas de Fulquier y Van Herraiz. Fulquier no está, ni se le espera, aunque algunos celebraran con champán que se le diera 2 temporadas fijas desde Singapur. Y Gallá ha tenido un mal arranque, ahora hablaremos del capítulo Gallá, pero ha tenido un mal arranque de temporada y está entonándose a nivel defensivo, pero a nivel ofensivo le sigue costando en este campeonato, más allá de las órdenes de entrenador, que como juega con más carrileros que laterales, muchas veces allí se solapan en la banda, ya sea Diego López con Gallá, o Danjuma con Gallá, o Rioja con su lateral derecho, pero lo cierto es que el Valencia tiene poca profundidad en el juego por fuera. Hay un desgobierno claro en el centro del campo, hay algunos que tienen nostalgia de Barrenechea. Yo creo que tiene el Valencia un problema grave en cuanto a el juego posicional, a un mediocentro puro, a un jugador que estabilice y dé equilibrio al Valencia desde esa demarcación. Santa María no lo es y Pepelu podría serlo, pero de momento tampoco está. Y eso que luego lo debatiremos, creo que ha mejorado algo en su participación en el juego en los últimos partidos. Pero el Valencia no gobierna los partidos desde el centro del campo. El Valencia es un equipo de pierna blanda. No es un equipo que sepa replegar y robar para salir, porque tiene muy poca fricción, tiene muy poco jugador para la recuperación de pelota en estático y tampoco gana segundas jugadas. Tampoco es un equipo que, además de no ganar duelos, gane segundas jugadas. Y por ahí el fútbol hoy en día te pasa por encima, ya sea el Real Oviedo, que venía sin ganar a domicilio, o ya evidentemente sea el Barça, que te pasó por encima en el Johan Cruyff. De esa nula capacidad para ganar duelos y segundas jugadas vienen las carencias en ataque, porque el Valencia es incapaz de robar y salir. Y si tú no robas, es imposible que el equipo tenga velocidad arriba. Y ese es el siguiente problema. Hay una oscuridad absoluta, hay una luz apagada y una persiana bajada en tres cuartos de cancha. Cuando el Valencia llega a tres cuartos, ya sea por fuera, con Rioja, con Diego López, con Danjuma, por dentro, con Raba, con Almeida, o arriba, con Hugo Duro, el Valencia es la más absoluta oscuridad. En estos siete partidos, y lo hemos denunciado, ahí están los números, ha hecho varios reportajes Iván Herraiz desde la Ciudad Deportiva Paterna después de las jornadas, el Valencia ha tenido una gran efectividad para lo poco que ha rematado. Y eso ya advertíamos, encendíamos el piloto en ámbar, decíamos, cuidado porque algún día no entrarán las pocas que generes, como pasó, por ejemplo, sin ir más lejos en la noche de ayer. Y pese a todo ello, yo creo que hay que recalcar, anoche tienes que ganarle al Oviedo en Mestalla. Pese a todo lo que hemos dicho y a lo que diremos ahora, que tienen muchas ganas de hablar tanto Rafa, Fermín, como Pedro, como Iván, pese a todo ello, anoche tienes que ganar en Mestalla. Y anoche, y lo destacó en sala de prensa el entrenador en varias ocasiones, más allá de lo táctico, más allá de estos análisis que estamos haciendo futbolísticamente hablando, hay un problema de competitividad. Hay un problema de colmillo. Hay un problema de oler la sangre. El Valencia se adelanta en el minuto 4 de partido y uno ve que enfrente hay un equipo ordenado, bien trabajado en el posicionamiento sobre el terreno de juego, a nivel de sistema, a nivel de piezas, tratando de taponar esa salida de balón. Hay un movimiento de Paunovic táctico que mueve a Reina y eso dificulta ya en el minuto 15 que el Valencia salga con la comodidad que estaba saliendo desde atrás, pero no deja de haber enfrente un equipo recién ascendido que hacía 25 años que no pisaba Mestalla y con jugadores, en su inmensa mayoría, que venían de segunda división. Con todos los respetos para un Real Oviedo que mereció ganar ayer en Mestalla. Pero en el minuto 4, cuando marca Danjuma, uno se sitúa y ve que el Oviedo es un poco un equipo que en cuanto lo zarandeas un poco se desorganiza. Y en cuanto aparecen nombres como Danjuma, Guerra, Almeida, Hugo Duro, se les nota temblorosos, porque además vienen de 6 jornadas donde no han puntuado fuera de casa y donde solo han ganado un partido de 6 posibles y donde su situación es bastante precaria porque está en la parte baja de la tabla y porque enfrente tiene a más de 40.000 espectadores que están llevando en volandas a un equipo que en el minuto 4 se ha puesto por delante con un golazo. Al Oviedo, pese a todas las carencias que denunciamos de este Valencia 25-26, anoche le tiene que ganar el Valencia, le tiene que dar para ganarle. De hecho, si llega a oler la sangre el equipo, si el equipo después del 1-0 da un paso al frente, mantiene la presión alta, el robo tras pérdida y el salir con velocidad y seguir percutiendo en el área rival, el Valencia ayer tiene que golear, diría yo, que al Oviedo, por lo menos en ese inicio de partido donde se te pone todo de cara. Y nada más lejos de la realidad. El Valencia se echa atrás, se aculan tablas y a verlas venir. A conservar la pelota, hay mucho miedo a filtrar pase por dentro. Los jugadores que tienen que aparecer por dentro, véase a los que se le presupone un talento y una personalidad para ello, entre líneas, Javi Guerra, André Almeida, no aparecen, ni están ni se les espera en el partido de ayer, hasta el punto que el entrenador los cambia en el 51. Ahora hablaremos de la gestión del partido de Corberán, pero el entrenador para mí hace 3 buenos cambios en el 51. Señala a André Almeida, Javi Guerra y Hugo Duro, porque de las prestaciones que tenían que haber dado en la primera mitad y hasta el minuto 51, 0. Y el entrenador coge y cambia. Y le cambia la cara al partido. No digo que sean cambios para hacer más goles, porque el equipo conserva mejor la pelota, ocupa mejor los espacios, pero sigue sin percutir al área de, con todos los respetos, un recién ascendido como el Real Oviedo en Mestalla, que iba perdiendo, que iba por detrás en el marcador, sigue sin percutir en el área, pero por lo menos maneja el tempo del partido. La entrada de Pepelu le da equilibrio, Lucas Beltrán se mueve bien entre líneas, Diego López da amplitud al campo, y luego sin balón son tres jugadores que trabajan. Hay un par de carreras tribuneras, que digo yo, de Lucas Beltrán, que Mestalla se levanta en pie para aplaudirle a Beltrán lo que le querían reprochar a Hugo Duro en la primera mitad. Y el equipo fuerza en un balón parado el penalti a la postre, penalti claro, dice Paunovic, es un regalo. Paunovic tiene que ir a la pantalla y ver que Reina le pega un codazo en la cara, casi agresión, porque no mira en ningún momento la jugada del balón, a Diakabi. Penalti claro. Y el Valencia en el 75, sin haberlo merecido en exceso, se puede poner 2-0. Y viene la disyuntiva de Pepelu con la pelota, Danjuma para lanzar, Danjuma falla. Y ahí el Valencia se cae. Ahí ya uno huele en Mestalla que van a pasar cosas, porque el Oviedo se viene arriba. Y el Oviedo sigue creyendo. Y el Oviedo sabe que no le han dado la estocada final y crece en el partido por momentos. Vamos ya de cara con la información del día después y entramos de lleno en la opinión. Lo primero, hay varias aristas que vamos a tocar. La primera es clara. El entrenador, Carlos Corberán, muy afectado por la derrota. Con información, diremos que para él, incluso más doloroso, y es mucho decir, más doloroso, el 1-2 anoche con el Oviedo, que el 6-0 ante el Barça. Anoche en sala de prensa escuchábamos en la portada un fragmento de lo que dio de sí la comparecencia pública del entrenador. Se le vio bastante afectado, lo describía a la perfección Iván Herraiz desde la Ciudad Deportiva de Paterna, y quiso dejar a un lado Villarejo los análisis tácticos a los que nos tiene acostumbrados, tanto en la previa como en el post, para nombrar a alguno de sus futbolistas.
Sí, esto es algo que evidentemente llama la atención, porque suele ser un código de entrenadores no nombrar a sus propios jugadores, y aquello de la ropa, lavarla dentro del vestuario, la ropa sucia, ¿no? Y yo creo que hay un matiz que hacer importante en esto. Primero, el contexto. Hay una primera respuesta de Carlos Corberán de casi 5 minutos en la que desgrana táctica y técnicamente el partido desde el 0 hasta el 98, creo que se jugó ayer, 98 minutos. Es decir, el análisis táctico ya lo había hecho. Pero es verdad que luego llama la atención porque quiere quitar de la mesa la táctica y centrar. De hecho, dice, es momento de individualizar y no generalizar. Y por eso, para explicar los desajustes en cadena que tiene el equipo durante el partido, prácticamente desde el minuto 15, señala a futbolistas, y eso es algo, insisto, que ha llamado y mucho la atención.
Sin ninguna duda, a partir del minuto 15 el equipo se ha desajustado. Santa María ha empezado a perder la posición del mediocampo, Javi Guerra ha empezado a atacar de lateral, Furquín ha empezado a atacar de volante, Rioja parecía que era más un lateral, y el equipo ha perdido posiciones que eran vitales para dominar el partido. En ataque hemos ido atacando cada vez peor, eso permitía contras del rival, y luego en defensa, cuando hemos ido a presionar, nos han superado en duelos, y cuando nos hemos puesto a defender en campo propio han encontrado entre líneas y han cambiado la emoción del partido. Muchas veces se puede uno confundir en el partido, uno puede sentir que es fácil y querer hacer más cosas de las que tiene que hacer. Creo que es difícil generalizarte y es necesario individualizarlo.
Por partes, no se puede decir que la lectura de partido de Corberán a posteriori no es la correcta. Lo analiza a la perfección. Desgrana nada más acabar el partido lo que le ha pasado a su equipo, que ha hecho su equipo mal sobre el terreno de juego para darle vida al Real Oviedo y que finalmente se llevara la victoria de Mestalla el equipo de Paunovic. El tema es meterle mano, porque para mí, el análisis es perfecto, pero el mensaje es erróneo. Digo el mensaje durante los 90 minutos, porque precisamente todas esas carencias vienen porque te acomplejas. Y entonces, como tienes inseguridades, como ya no te atreves a filtrar pases, como ves al equipo desordenado, con los cambios que introduces y con el mensaje que le mandas al vestuario, lo que intentas es tener la pelota para sobrevivir. No para vivir. Es bien distinto. Una cosa es tener la pelota para vivir, es decir, jugar, crear, profundizar, atacar, finalizar. Y otra cosa es tener la pelota para sobrevivir, que es me defiendo con balón. Si la tengo yo, no la tiene el rival, pasan los minutos y con marcador a favor, mínimo pero a favor, me llevo los 3 puntos. Y el Valencia tampoco se sabe gestionar en esas. El Valencia tampoco sabe conservar. El Valencia tampoco sabe tener la pelota con criterio y defender con balón. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en Cornellá. En Cornellá el Valencia empieza bien, bien posicionado, bien estructurado, con la pelota, atrayendo al rival para generar espacios y atacar, pero le acaban temblando las piernas. Y en cuanto hay una modificación táctica del entrenador rival, como que la partitura se les mueve y ya no saben tocar. Lo que veníamos interiorizando durante la semana del míster machacón con los vídeos, con el trabajo, con la pizarra, con los campitos, con el césped, cuando el rival modifica la partitura porque nos lee entre líneas, cuidado que nos están haciendo daño aquí, muevo esta pieza, altero el orden del juego, el Valencia cortocircuita, implosiona, y eso es tarea de Corberán. Corberán tiene que oler ayer la sangre, insisto, con 40.000 tíos en Mestalla y con un equipo al que se le presupone más calidad que al rival, y más mordiente, y más talento, y más pegada. Y eso no se ve, porque yo creo que se acompleja, porque le entra el miedo, porque no confía. Ve que no le están haciendo caso o que no están haciendo caso a lo que él había planteado, y entonces pliega velas, trata de evitar daños. No, y el Valencia tiene que ser positivo ayer en el campo. Tiene que ser proactivo, no reactivo, contra el Real Oviedo y ganando en Mestalla, insisto. Ahora os pregunto, Rafa, Fermín, Iván, Pedro, antes, redacción del diario Superdeporte, 3 de la tarde en directo, Deportes Cope Valencia, Andrés García, ¿qué te pareció la rueda de prensa del entrenador?
Pues Hugo, me pareció la rueda de prensa de un entrenador que le ha repetido muchas veces las cosas a sus futbolistas y que no consigue que le hagan caso. Me preocupa, creo que cuando pones en el foco a tus futbolistas públicamente, como anoche hizo Corberán, es porque antes no te ha servido el discurso de puertas para adentro. Hay que recordar que Corberán ya puso la cara por todos en el 6-0 contra el Barça. Me preocupa que este partido deje secuelas y que habrá grietas que nunca acaban bien, porque es demasiado pronto todavía.
Gracias, Andrés García. Mañana queremos estar en varias redacciones de la prensa valenciana para seguir tratando el asunto gabinete de crisis. Sí, en la séptima jornada, gabinete de crisis en el Valencia Club de Fútbol en Deportes Cope. Pero hoy quiero escuchar a Rafa, a Pedro, a Iván y a Fermín. Primer tema sobre la mesa. Carlos Corberán, al hilo de las declaraciones en sala de prensa, hay mucha gente, he leído mucho en el entorno valencianista en las últimas 10-12 horas, que dice, cuidado que pierde el vestuario, peligro, señala a los jugadores, es 25 contra 1, se ha metido en una cueva Corberán. Yo voy por delante y os escucho. Yo creo que, primero, lo que dice no es señalar, es describir. Ha descrito en sala de prensa los errores, los horrores de algunos de sus jugadores. Es cierto que no nombra a todos y pueden tener la piel muy fina, muy sensible a algunos de ellos, pero ha descrito lo que pasó en el campo, con Diego López, con Santa María, con Gallá, con Javi Guerra, con Hugo Duro. Ha descrito lo que pasó en el campo y ha puesto el foco en, como ha dicho Andrés desde Superdeporte, puse el pecho con el 6-0, no me podéis hacer esto, no podemos hacer esto, no le podemos hacer esto a la gente contra el Real Oviedo en Mestalla. Para mí hay que tener la piel muy fina para sentirse ofendido porque Corberán ponga los puntos sobre las íes de esta manera, de esta manera. Algunos lo compararon con Jukic. Yo creo que Jukic fue bastante más duro y le había dado menos Jukic a este vestuario de lo que le ha dado en los últimos 6-8 meses Corberán a este grupo. Dicho lo cual, creo que duele más que te cambien el 51 y que te pite Mestalla que lo que dijo en sala de prensa. Creo que es más importante el mensaje que te manda en el campo que el que te manda ante un micrófono. Villarejo, empiezo por ti.
A ver, yo me había hecho la propuesta de hacer hoy la avestruz, esconderme y escuchar a los que sabéis de más de fútbol después de mi pronóstico de 3-0, pero tengo incontinencia verbal y por alusiones yo hubiera renovado a Fulquier, efectivamente. No dos temporadas, pero es que si no, no renovaba. Y por alusiones también sigo pensando que este Valencia es mejor que el del año pasado, pero también en la valoración del mercado dije, el Valencia empezó la casa por el tejado. Lo primero era fichar un delantero y este Valencia no tiene un delantero. Tiene la inspiración de Hugo Duro, pero no tiene delantero. Y para mí, en un equipo que no tiene delantero, está siempre cojo, va a estar cojo toda la temporada. Y se demuestra que el Valencia juega sin delantero. No voy a decir la barbaridad de que fichen un Salomón Rondón, porque entonces cuelgan a alguien del biglete, si fichas a un tío de 38 años. Pero le falta ese tipo de fútbol.
Y le falta Sadik.
Le falta, efectivamente. O sí,
uno mejor,
sí.
Por favor.
Sadik con la rodilla, bien. Porque lo de Sadik y la rodilla es otro capítulo que algún día abordaremos. Vale, pero sí, efectivamente. Entonces, dicho lo cual, a lo de ayer, donde voy, lo primero, la información que yo tengo es, porque se abren las grietas, para mí, la información que yo tengo es que no hay ninguna grieta entre los jugadores y Corberán, que donde están hoy viendo, sacando la mierda, con perdón, muchos, de si se enfadaron los jugadores porque le dio el 7 de Diego López a Dan Yuma, Corberán no tiene nada que ver con eso. Eso es una cuestión de club, de marketing. Sí, sí. Que se enfadaron los jugadores porque le dio la capitanía a César Tárrega, mentira. No fue así. Porque además Tárrega es un tío con...
No fue así, no que no le diera la capitanía, sino que no se enfadaron,
que no se enfadaron los jugadores. A mí, que me conste, de este verano, del que hoy estoy escuchando que ya están empezando a sacar trapos sucios de vestuario, de si no saluda, que si están enfadados por eso, que me conste, los jugadores solo fueron a Corberán a, entre comillas, y voy a entrecomillarlo mucho, recriminarle que apartara a Hugo Guillamón, que es un tío que lleva en la academia.
Lo contó Iván Herraiz aquí.
Solo eso. Solo eso, que me conste a mí. Pero la comunión jugadores-Corberán sigue estando intacta a día de hoy, a pesar de lo de ayer. Y voy al discurso de Corberán para decir que, al lado de lo que dice Iván permanentemente, de que le gusta oír a Corberán porque habla de fútbol,
¿sí?,
lo de ayer es hablar de fútbol. Sí. Quizá va más allá y
para
no estamos
también,
acostumbrados.
Para mí también.
Y no estamos acostumbrados. Y como no es un futbolín, le pone nombre a los futbolistas, porque los jugadores se mueven. Esa es la única salvedad de lo de ayer, del discurso de Corberán.
Sin idolatrarlo, sin venerarlo, sin subirlo a los altares, pero me parece un hombre, me ha demostrado en este transcurrir del tiempo con él, acompañándole como entrenador del Valencia, me parece un hombre bastante inteligente como para saber si, no que tenga autoridad o no, porque la autoridad la tiene, porque para eso es el entrenador, pero que se sienta con... la fuerza dentro del vestuario suficiente como para nombrar a alguien y que no se le vuelva en contra, sobre todo en la jornada 7, igual en la 30 estalla y salta todo por los aires, pero lo considero bastante inteligente como para, aunque esté caliente, esté cabreado, esté jodido, como dijo él, nombre a ciertos jugadores a sabiendas de que cuando llegue el lunes a la Ciudad Deportiva de Paterna, en este caso el miércoles a la Ciudad Deportiva de Paterna, se le vaya a volver en contra. Fermín.
A ver, mira, estaba viendo, cuando Rafa dice que al equipo le falta un 9, yo estoy de acuerdo en que debería de tener un delantero, porque además, si se constipa Hugo Duro, el Valencia tiene un problema muy
grave,
serio.
Grave.
Muy serio, en la confección de plantilla. Cambiamos a Sadik por Beltrán, que Beltrán es un buen futbolista, pero no es un 9. Uno mide 1,90 y el otro 1,70. Y no vamos a más comparaciones. El Valencia tiene 10 equipos que han metido menos goles que él. Es decir, el Valencia, yo creo que no tiene un problema de gol, tiene un problema de juego. Y para mí, sobre todo, tiene un problema de mentalidad. Es decir, el partido de ayer creo que es un reflejo, hilando con algo que dijiste tú ayer, no sé, creo que fuera de micro, Hugo, que cuando el Valencia, vamos a hablar de Europa, viene la decepción, los últimos tiempos.
Sí, sí.
O sea, aquí hemos pasado de zarandearle el coche a Héctor Cooper, que llevó al equipo a 2 finales de Champions consecutivas, a que el Valencia demos por bueno que salve la categoría. Este Valencia, ayer, mete un gol en el minuto 4 y se echa a dormir. Porque no tiene exigencia, porque tiene mucha comodidad. Y la realidad, ya sea, y por eso te decía yo lo de
Ron
Gurley. Tú señalabas
en la presentación a Ron Gurley.
El poner objetivos, el decir, señores, este año, no sé en qué acabará el año, pero queremos volver a Europa, aunque sea a Conference. El jugador tiene otra presión de salida. El entrenador tiene otra presión de salida. Yo tengo la sensación de que ayer el Valencia, con 1-0, y luego el fútbol es tan perro, que tú, como has holgazaneado, llegas con la opción de solventar el partido, igual pegarte ese atracón de 3-0, porque
cruz.
Si Dan Yuma mete 2-0,
te sale cruz.
El partido
te sale
probablemente
cruz.
Acabe en el 3-0 de Rafa.
Siempre
pero el fútbol,
cruz.
Que yo siempre pienso que es muy justo, el fútbol te dice, no, nene, tú has hecho el perro, y como no has tenido ambición cuando el partido se te ha puesto para que la tengas y le des una satisfacción a tu equipo, a tu gente, ante un equipo que está ahí abajo y que, como tú dices, tiembla, de repente el fútbol te dice, ahora no te regalo el 2-0.
La de Cornellà. En el 95.
Pero ¿quién da por bueno,
pero...
perdona que te corte, ¿quién da por bueno la permanencia? ¿Quién celebra la permanencia?
Yo creo que en el fondo da miedo que todo el mundo...
Nos alegramos de que nos descienda, evidentemente, pero nadie da por bueno la
hay
permanencia.
Hay miedo, hay pánico a decir a qué aspira este Valencia. Hay pánico, es la verdad.
Pero los 40.800 no celebran la permanencia. se alegran de que su equipo no descienda, pero no celebran la permanencia. Bueno, son exigentes con el objetivo.
Sí, está hablando, no hablo de puertas que salgan en un autobús a celebrar.
Sí, Fermín habla de puertas hacia adentro. ¿De qué objetivo
pero
se
celebra? Pero nadie
aplaude
a Lee Jun cuando sale y dice en septiembre pero el objetivo es no bajar. No, si yo no nadie le aplaude.
Yo no digo que se celebre. Que te hablo como que no ya se da por bueno. Que se da por bueno, Rafa, en general. Celebrar aquí se celebran los títulos. Esa es la cultura del Valencia. No se celebran otras cosas.
Pero no se da por bueno, pero hay una impotencia de que no se puede hacer más. De que no pero se puede hacer más.
La pregunta es, ¿se puede hacer más o no? Porque algunos días se habla de entrar en Europa, aunque sea la Conference, y otros días
no,
se habla de zona americana.
No hablo deportivo.
Yo no veo los brotes verdes.
Pero el partido está para que el Valencia, si tiene ambición, si tiene gente ese vestuario, en ese campo, que diga, vamos y vamos, le metes cuatro al Oviedo.
Lo llevo contando desde las 2:30.
No, le metes cuatro.
Es que no me has entendido. No digo que no se puede hacer más deportivamente. No, no, no. No se puede hacer más frente al bajísimo nivel de exigencia del club. Contra eso, contra ese discurso, ¿qué podemos hacer? El entorno.
Vamos a recordarlo.
Sí,
recordarlo.
Efectivamente.
Pero una cuestión.
Pero lo que digo, pero no lo damos por bueno.
Déjame que acabe.
Lo señalamos, focalizamos en el bajísimo nivel de exigencia. Claro.
Pues por eso, el Valencia ha sacado su mejor versión ante la desesperación, que es que bajamos, y de repente te ganan tres partidos seguidos el año pasado, te ganan en el Bernabéu, se salvan, y
sí,
cuando
vuelves
a hablar...
Ahí hay un objetivo, que es salvar la categoría.
Que además produce vértigo, y que se duele. Ahora vuelves a lo mismo, en cuanto hablamos de Europa, oye, si ganamos, si hacemos... ¿Qué era, Rafa? 12 de... No sé, bueno,
10 de 12.
10 de 12, nos metemos dormimos en Champions.
Sí, pero si mi duda es si el mensaje ese de Villarejo, de las cuentas de la lechera... Yo tengo muchos amigos, como todos vosotros, valencianistas, pero además de los de... Cuando digo los de verdad es que tienen el pack completo, que anoche no duermen, que les preguntas esta mañana y te dicen, no he dormido, y hago, habrás dormido mal, pero habrás dormido, no he pegado ojo en toda la noche, le he estado dando vueltas en la almohada, he vuelto de Mestalla cabreado, mi hijo ha vuelto llorando a casa, y yo no he pegado ojo en toda la noche, dándole vueltas, haciendo cábalas, por lo que decía de las cuentas de Villarejo. Porque se han ido 5 puntos y me añadía corriendo. No porque piense que el Valencia va a acabar en Champions, pero esos 5 puntos me acortan la desesperación de llegar cuanto antes a los 40. Porque está ese vértigo en la gente, está ese miedo en el valencianista de cuna.
Lógico.
Sigue yendo a Mestalla a pesar de las 3 renovaciones y los 3 fichajes y de los mensajes y de la ilusión y del triunfalismo de verano de algunos, Está ese vértigo a decir, ya estamos otra vez en la zona Meriton, o peor que la zona Meriton, que suele ser el 12, el 13, que es en la zona de las últimas temporadas, que es la de sálvese quien pueda. Entonces, yo cuando Fermín habla de exigencia, yo lo entiendo, porque cuando Rafa dice durante la semana, es una semana de 3 partidos, ve el calendario y hace, vienes de ganarle al Athletic Club, vas a Cornellá, recibes al Oviedo... vas a Montilivi contra el Girona, es una semana de 10 de 12, no 12 de 12 que tendría que ser por lo menos la aspiración, ¿no? Con los rivales, con todos los respetos, sino de 10 de 12, ¿no? De subirse a ese tren y luego veremos cuál es la siguiente estación. El problema es que yo no lo veo dentro, porque tú después de Cornellá, que juegas mal, mereces perder y te acaban empatando con dolor en el último minuto un partido que te podías llevar los 3 puntos si Aguirre Zabala saca bien de puerta, o si eres bueno en la presión, o si Santa María no hace una falta absurda, o si defiendes bien un balón parado en la última jugada. Si haces alguna de todas esas bien, te llevas 3 puntos, vienes de eso, vas a Mestalla con el Oviedo, y se tiene que respirar que es el primero de Danjuma en el 3, y el segundo a poder ser en el 10. Y así... Hasta que reventemos al Oviedo en Mestalla. Y a mí no me transmite eso ayer el equipo, que era lo que yo señalaba del vaso medio vacío en este arranque. Que yo a este equipo no le veo esa competitividad que demanda el entrenador. Que a falta de talento, a falta de... Son todo witchy knows. O sea, a falta de ese jugador que no meto ni en el saco a Danjuma, determinante... Creo que entre todos hay un fondo de armario para aceptar la rotación, el cambio, el buen momento de forma... Y empujar con carácter, con colmillo, con un equipo agresivo, con un equipo que además en Mestalla... Es que hay que ver Mestalla ayer, que hay 40.000 personas que están apretando, que está la curva, que hay una animación constante. Y no va. No sé si es complejo, si es miedo, si es esa falta de sensibilidad con que sí se puede, o el tener interiorizado en las últimas 3 temporadas... que no se ha podido y que bastante se ha hecho. No sé cuál es el complejo, no sé cuál es el estigma, pero hay algo que desde verano no me huele bien. No lo veo. Y no es tanto el dramatismo de que se ha ido Mamardashvili, se ha ido Mosquera, se ha ido Barrenechea. No es tanto ese dramatismo, es... Tú haces un bloque, libra por libra, dices, ves el resto de equipos, y yo estoy en el barco de Villarejo. O de Zamora, no es una plantilla para estar languideciendo durante el año.
Habrá que mirar a Corberán entonces.
¿A
qué juega el Valencia?
No, pero para mí no es a qué juega, Iván. Ahora te escucho, que no te he escuchado ya, Pedro. No es a qué juega el Valencia. Es qué interpreta el Valencia el jugador en el terreno de juego de lo que está pasando. Porque Corberán pone las piezas. Y yo a mi amigo esta mañana le preguntaba, del 11 que saca Corberán, ¿qué cambios haces? Y antes de que me conteste le digo, sientas a Almeida y metes a Raba. ¿Alguno más? No. Ese 11. Pues el entrenador en los 11 ha acertado en 10 de entrada. Y en el planteamiento, tener la posesión, buscar por fuera amplitud, por dentro conectar con Guerra y con Almeida y buscar finalizar. Jugadas con la espalda de Dan Yuma, la espalda de Rioja y Hugo Duro en el área. Joder, Iván, en 45 minutos, los primeros, no te digo los segundos, los primeros son de jugador. Y los primeros el jugador tiene que dar un paso al frente. Y cuando además se le pone de cara, Tiene que seguir. Y no sigue. Cuando puede, recibe. Y va a filtrar pase, pero no se fía, desconfía y juega otra vez con central. Y central quiere dormir el partido de Acabí, espeso. Esa expresión corporal. Balón a Aguirre Zabala atrás. Balón a amplitud a Fulquier a Tárrega. Tárrega. Hasta Tárrega. Ayer se confía en la segunda parte porque no ve ayudas por delante, ofrecimientos. Y conduce un par de veces. Como el ciervo que va dando saltos en el bosque y llegan dos lobos al tobillo, le roban y contra. Hasta Tárrega. ¿Por qué? Porque hay se respira ese sentimiento de cuidado, tranquilidad. No, y ayer yo creo que el Valencia peca, que se cree mejor que el Oviedo desde el minuto uno. Y que cree que gobierna el partido con la ley del mínimo esfuerzo, con tener la pelota. Y ahí palma. Zamora, te toca.
Sí, yo dos cosas de los jugadores. Es que tengo repetida adelante la jugada del empate del Real Oviedo. Y si...
Balón parado.
Si alguien cree que Corberán puede tener la culpa de algo en eso, pues yo cierro la paradeta y me dedico a otra cosa, porque es una sucesión de fallos. Y a los jugadores, yo estoy con Hugo, les molesta más que les cambien o que se lo digas en privado delante de los 25, que eso duele, a que lo digas en sala de prensa. Y luego yo, es que estamos con lo de la exigencia.
Hay una cosa rara, no te quiero cortar, pero del punto uno, hay una cosa rara, ¿eh? Está Gallá con Rondón. Y yo veo que en zona están los altos, que está Tárrega primer palo en zona, Diacabí en zona segundo palo. A mí me chirría un poco que sea Gallá el que esté con Rondón. Alguien dirá, no habrá más altos para no tocarlos de zona. Yo creo que siempre hay alguien más alto que Gallá en este sentido para coger a Rondón en una jugada que además es Rondón en el segundo palo para prolongar y hacer segunda acción. A mí eso me chirría un poco. No sé si es desajuste, no sé si es que los jugadores no interpretaron bien las marcas, no sé lo que es, si con los cambios en los últimos minutos el jugador que sale de banquillo no se entera del PowerPoint que le enseña Alcácer ahí en la banda y Gallá que pasa por ahí es el primero que coge a Rondón, pero eso me chirrió bastante ayer en el balón parado, cuando venías de un balón parado en Cornellá que te cuesta el gol del empate porque hay desajustes en la marca. Arriba no compite Fulquía en la disputa y luego en el segundo palo Hugo Duro no sigue la marca de Puado, que es quien marca. Lo segundo, Zamora, que querías decir.
No, yo es una pregunta para alguno de vosotros cuatro, si en las últimas semanas / meses o semanas desde que se cerró el mercado, ¿alguna persona del Valencia, jugador, técnico, directivo, ejecutivo, ponle el nombre que quieras, en privado os ha dicho que cree que tiene el Valencia plantilla para luchar por estar en Europa? ¿A alguno? ¿Alguien le ha dicho en privado a algún jugador, oye, pues yo no creo que este año tenemos aquí? ¿Alguno? ¿Algún directivo? ¿Alguien?
No.
¿Pregunto?
No, a mí no.
¿Nadie, no?
A mí no. A mí no. Entonces,
ya, o sea, no lo dicen en privado y pretendemos que lo digan en público.
No lo hizo ni Chaume aquí,
No, pero una cosa es que yo vuelvo a lo mismo. O sea,
hombre, pretendemos sí. Pretendemos sí.
No.
Otra cosa es que no lo quieran hacer, que están en su derecho, pero que pretendemos que sí.
Claro,
yo no sé si la palabra es Europa. No sé si tienen que decir que el Valencia tiene que entrar sí o sí en Europa, pero creo que como Europa, lo dijo Cañizares aquí, está tan barato con los años, que el octavo va a Europa, yo creo que hablar de la Conference, que hasta la gente ya lo ha... Fíjate dónde hemos llegado, que antes hablar de Europa League era una ofensa para el valencianismo. Y entonces se prefería no hablar de la Europa League, porque no se llegaba a Champions, que hablar de la Europa League. Ahora, fíjate la de, con perdón, mierda que ha comido el valencianismo en los últimos años, que cuando le hablan de Europa, ellos saben perfectamente que se habla de Conference y no les avergüenza. De hecho, piden ir a la Conference. Y sin embargo, el club, que es a donde voy, es incapaz de decir, el objetivo es tratar de llegar a las últimas 10 jornadas para pelear por... como mínimo Conference, oye, soñar con meternos en Conference y volver a Europa. Creo que no cuesta tanto y creo que no hay mimbres para mucho menos.
Claro.
Pedro.
No, por eso que yo, entendiéndote lo que tú quieres decir, pero si ellos mismos ahí dentro no creen que en unas condiciones normales, sin ir todos al 120% de una temporada que es difícil que se dé, se llega a esa posición, pues es muy difícil que alguien lo diga públicamente. Entonces, de ahí la exigencia. Pues la exigencia es pues la que tienen, salvarse, hacerlo lo mejor posible. Y yo también estoy de acuerdo en una cosa. Yo creo que ningún miembro del club, ni técnico ni ejecutivo, ayer sale con la cabeza alta de Mestalla. Sabe que ha sido un bochorno, ¿no? Creo que es bochorno lo que titulamos en nuestra página web, sí. En Mestalla. Creo que es un bochorno. Todos lo saben. O sea, yo por lo menos me da para pensar eso. No creo que nadie salga diciendo, bueno, no pasa nada. Vamos a ver el fin de semana siguiente, a ver qué ocurre y ya veremos. No, todo el mundo sabe lo que... el ridículo que se hizo en Mestalla.
Iván.
Voy por partes porque me he estado apuntando cosas. Hablabais de la rueda de prensa y decías tú, Hugo, que es una descripción realmente de lo que pasó. Me acuerdo del Pichu Cuellar, que una vez insultó a un periodista y no le dijo que era un insulto, sino que era un adjetivo calificativo. En realidad, para mí, es verdad que después de ninguna derrota contra el Barça ha salido ningún futbolista de la primera plantilla del Valencia a decir vaya planteamiento más malo ha hecho el míster. Por eso yo pienso que ese tipo de cosas, para mí sí que hay cierto señalamiento. No es un señalamiento al estilo de la vieja usanza, de la usanza, pero para mí sí que hay señalamiento y creo que esas cosas...
Hay una cosa que se llama jerarquía, ¿eh? O sea, el entrenador sí que puede señalar a los jugadores pocas veces se atreverán a señalar en público, además, en público, sí, no digo en privado,
la jerarquía está bien,
el planteamiento
no
del entrenador.
La jerarquía está bien, pero no gana partidos. Siguiente. Ya que hace falta que el vestuario esté bien. Lo siguiente, yo, sinceramente es que, lo decía antes, no sé a qué juega el Valencia de Corberán, y como le he dado mucho jabón a Corberán durante los últimos meses, creo que me vengo con el derecho de decir que no sé a qué juega. Yo, por ejemplo, los brotes verdes que veía a Villarejo, y no por señalar a Villarejo, porque no es el único que los veía, yo sigo sin verlos, y ayer menos, lógicamente, pero es que esta temporada el Valencia no se parece en nada, bajo mi punto de vista, al Valencia que la temporada pasada hizo que Corberán convirtiera al Valencia en un equipo que hiciera una segunda vuelta de Champions. Yo no veo nada de eso este año y por eso me preocupa. Y me sigue preocupando que el Valencia no tiene. Porque el año pasado, aquí somos tan de quemar la falla, que el año pasado Cristian Mosquera era malísimo. Y Cristian Mosquera le falta a Carlos Corberán para poder salir desde atrás, porque el Valencia no es capaz de salir desde atrás. Igual que Enzo Barnechea, que también es fundamental, igual que Mamardashvili. Lo cual, vuelvo a insistir, pese a que Julen me esté gustando mucho, que el Valencia tiene peor once que la temporada pasada. Corberán tiene mucho poder también en este equipo y en este club. Es decir, que también algo de confección de plantilla tiene Carlos Corberán.
Mucho.
En cuanto a que si luego no funcionan las cosas. Sí, es verdad que también compro el argumento de que, igual que a Corona le daban 3 euros para comprar un trozo de carne, pues a Corberán le han dejado hacer la plantilla, pero tampoco le han dado 50 millones de euros. Eso también lo entiendo. Pero luego, por cogerme a lo último que decía Villarejo sobre este verano, de lo que contábamos de Corberán, de la elección de capitanes, no es que enfadase la elección de César Tárrega, pero Corberán eligió los capitanes. Que hay muchas veces en las cuales se da la venia al vestuario para que pueda opinar. Corberán eligió a los capitanes, Corberán este año se ha encontrado con algún planteamiento más que el año pasado, en el cual se ha demostrado que no le ha salido bien, por ejemplo, el Barcelona, y eso al final acaba acumulando descrédito. Que no digo que no haya descrédito, es decir, estoy completamente de acuerdo con Villarejo en el punto en el que estamos, pero que la relación acaba erosionándose con el paso del tiempo.
Pero Iván, entonces
yo creo
la
que
balanza,
no se parece nada a este Valencia de la temporada pasada.
La balanza de la erosión o del descrédito, como tú has dicho, va solo en función de mal planteamiento ante el Barça, un -1 para Corberán. En mal planteamiento ante el Oviedo, un -1 para Corberán. ¿Y el de los jugadores? ¿El -1 de los jugadores? ¿Del rendimiento de los jugadores? porque estaremos bueno, todos de acuerdo, estaremos todos de acuerdo que Diego López, por ejemplo, ha bajado su rendimiento respecto a la temporada pasada. Por ejemplo, y te estoy hablando de alguien que no es sospechoso de trabajar, de currar, de sumar, pero ha bajado, ¿verdad?
Entonces, ¿qué hace? Siempre bajan el nivel los jugadores cuando el equipo no juega un pimiento.
Sí, bueno, los jugadores son tan ventajistas que dicen que han bajado su nivel porque el entrenador no sabe dar con la tecla. Pero si yo te vuelvo a decir que saques un 11 ayer contra el Oviedo, seguramente coincidiremos en 10 de 11.
Sí, uno pero arriba, uno está abajo. Muy bien, pero luego se mueven los jugadores, tanto del Oviedo como del Valencia.
Entonces, ¿el planteamiento ayer cuál fue del entrenador? ¿No ataquéis? De hecho, no,
a mí, por ejemplo, vosotros veis en la segunda parte una mejora en el cambio en el 51 que yo no veo ninguna. Es decir, meter doble pivote al Valencia le funcionó, corría un poquitín, pero los dos goles vienen con el doble pivote.
Yo habría hecho un Bordalás contra el Levante, que es antes del 45 habría quitado a André Almeida y a Javi Guerra, y seguramente Hugo Duro también. No habría respetado los códigos de vestuario, de mantenerlos en el vestuario, cambiarlos en el vestuario o cambiarlos, darles la entrada de la segunda parte. O sea, yo creo que el rendimiento deportivo de algunos jugadores no está a la altura del rendimiento que se espera de ellos. Yo no estoy hablando de un rendimiento superlativo de jugadores que te vayan a meter en Champions, pero a mí me da la sensación que, y luego a nivel de credibilidad de cara al grupo. ¿Me querías decir que Corberán tiene que estar en permanente tensión? ¿Quiénes son los jugadores, estos jugadores en concreto, este vestuario en concreto, que algunos vienen de segunda división, algunos vienen del equipo filial, algunos vienen de jugar en ligas extranjeras, que tendrían que besar por donde pisa el entrenador porque les ha dado la oportunidad de jugar en el Valencia Club de Fútbol ante 40.000 espectadores y en la Liga Española? ¿Quiénes son para decidir quién elige o no los capitanes? ¿De verdad? ¿De verdad el problema de este vestuario es que ha sido Corberán el que ha elegido a los capitanes? ¿Que ha impuesto a los capitanes? ¿Que ha elegido a gente tan conflictiva dentro del vestuario como Gallá o César Tárrega? ¿De verdad es un problema para el vestuario? Yo creo que al final el vestuario, cada vez que hay una derrota, hay que renovar las excusas. Entonces cada día hay una. Una es que apartó a Hugo Duro, a Hugo Guillamón. La gente se agarra a lo de Hugo Guillamón. Que Hugo Guillamón, es que llevamos 20 años hablando del comportamiento ejemplar de Hugo Guillamón. Pero que la gente recuerde que Hugo Guillamón no se iba de aquí ni con agua caliente. Y que verano tras verano los entrenadores decían que Hugo Guillamón no contaba, pero como al final nadie le decía que no contaba, se acababa quedando. Al final Corberán, con Guillamón, con Sen, con Canos, tomó el camino del medio. Los aparto y a ver si así entienden que aquí no van a jugar conmigo. Y fijaos tú, qué casualidad que se fueron. Que era lo que quería la gente. Claro, lo que no podemos hacer es matar a Guillamón y pedir que Guillamón siga en el Valencia. Las dos cosas no pueden ser. Y esto me viene al hilo, quedan 4 minutos. Y mañana vamos a hablar más, ¿eh? Mañana vamos a tener debate y vamos a ir a buscar a la prensa. Pero me viene al hilo para hablar de otro de los casos de anoche. El asunto de la pitada de Mestalla a Gallá. Gallá se equivoca al recriminar a la grada los pitos al equipo, pero aquí añado información. A Gallá le insulta. Esa banda de Mestalla, digo, esa banda es el lateral del campo, de la grada central, le insulta. Le insulta, no es que le pite, no es que le abronque, le insulta. Le insulta. Sube la banda, le insulta. Baja la banda, le insulta. En varias ocasiones. No digo toda la banda, no digo toda la afición desagrada, pero le insulta, es información. Y Gallá, en un momento de calentura, que insisto, no debe de tener, se debe de contener, Gallá se gira y hace el gesto que todos vimos a la grada. Mal hecho. Gallá tiene que pensar en el campo, pero tiene que ser bastante jodido subir y bajar la banda y que te insulten. Debe de ser bastante jodido. Y a veces la gente se equivoca, se calienta y salta. Y eso fue lo que hizo Gallá, que hizo gestos de reprochando esa actitud. Tampoco hizo un corte de mangas. Pero va por delante. Gallá se equivoca. Añado, le insultan. Le insultan. Luego que cada cual haga más grande o más pequeño la reacción de Gallá, una vez digo con información que le insultan en su casa, su gente, en la banda. La gente también se puede equivocar, ¿eh? Tiene derecho a equivocarse. Y seguramente el que le insultó igual luego lo ve por la calle y le pide una foto. Y en ese momento se equivocó. Pero yo hablo de la información de la parte que se está juzgando, que es la de fútbol, la de Gallá. Le insultan y aún así yo creo que se equivoca y no tiene que reaccionar así. Gallá es cierto que empezó fuera de ritmo la temporada. Prueba de ello es la expulsión en la segunda jornada, creo que es de Liga, en Pamplona contra Osasuna. Pero para mí, en los dos últimos partidos, tratando de ser objetivo, y hago un esfuerzo grande por serlo, para mí ha sido el mejor defensor. De hecho, ayer hace dos tackles, dos entradas abajo, dos correcciones defensivas que evitan goles. Y ya hizo una clara en Cornellá. Para mí, en los dos últimos partidos, a nivel defensivo, ha sido el mejor jugador. Gallá ha pasado por quirófano. Una lesión grave de tendón. Gaya tuvo problemas con el tendón, creo que fue en la jornada 3. De ahí lo de aquel cambio en Mestalla, que tuvo que pedir porque sentía que se volvía a romper. Y esos fantasmas le vinieron a la cabeza y por eso pidió el cambio. Pero Gaya, evidentemente, ya no es el Gaya que debutó hace 13 años, que se dice pronto, con el Valencia en la élite. Pero para mí Gaya le ha brindado al Valencia los mejores años de su carrera deportiva. Y sí, hay que recordar las cosas. La radio es repetición. Ha rechazado al Madrid, al Barça, al PSG, al Atleti por jugar en el Valencia. No es culpa de él que le firmaran un gran contrato para que no se marchara a esos clubes, porque Gaya ya había decidido que se quería quedar en el Valencia. Y pongo en mayúsculas, en el peor Valencia de la historia. El otro día Cañizares dijo que él en este Valencia no se quedaría. Y es palabra de Cañizares. Gaya se quedó. Gaya se quedó. Y Gaya se ha comido mierda de ruedas de prensa, de dar la cara, de entrenadores que tiraban, de gestión nauseabunda, y ha tenido que él dar la cara año tras año por esta gestión. No por esta gestión, sino por el vestuario como capitán. Yo creo que Gaya tiene derecho a equivocarse, porque el primero que no ha dormido esta noche es él. Y yo creo que es para tenerlo en cuenta. A partir de ahí, que la gente decide. Mañana más, 3:30, COPE, adiós.